de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy tiene lugar un paro diferente. Se produce de 12 a 1 en varios países del mundo, sobre todo en América Latina, y están llamadas a sumarse todas las mujeres. El lema es: si mi vida no vale, produzcan sin mí. Con esta convocatoria se quiere denunciar y visibilizar la ola de casos de feminicidios que se están viviendo, sobre todo en esa región del mundo. El paro irá acompañado de movilizaciones en diferentes países, entre ellos España. La iniciativa nacía en Argentina después de la brutal violación y asesinato de Lucía, una adolescente de 16 años. Aquí, en las últimas horas, también hemos sufrido el más dramático zarpazo de la violencia machista. Una mujer era asesinada tras pedir protección y ser denegada porque las autoridades no fueron capaces de apreciar riesgo. La Guardia Civil ha detenido este martes también en León a un hombre por secuestrar, abusar y agredir a su expareja. El agresor salió de prisión la semana pasada, donde ingresó por no respetar la orden de alejamiento que pesaba sobre él, que fue interpuesta en su contra tras otra denuncia de la víctima. La hora de paro estará acompañada, como decimos, de concentraciones también aquí en España, y hoy queremos analizar toda esta situación. Queremos hablar de violencias machistas, de feminicidios, y lo hacemos recogiendo diferentes voces. Empezamos con María Ángeles Sepúlveda, que es directora general de Violencia Machista en la Junta de Andalucía. Señora Sepúlveda, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, hablábamos de este paro, un paro que empezaba en Argentina, un paro nacional y que se ha extendido a otras partes del mundo, ha llegado a España, donde se van a sumar colectivos, con el lema "ni una menos". ¿Es necesario este tipo de paros y para qué pueden servir?
Sigue siendo necesario recordar a toda la sociedad que ni una menos. Yo creo que cualquier acto de sensibilización y de llamada de atención de un problema de siglos como es la violencia contra las mujeres, que persiste hoy día, yo creo que cualquier llamada de atención sobre esto es totalmente positiva. Entonces, apoyo totalmente esta iniciativa y sí, claro que la veo necesaria. Necesaria y además que todas las personas nos hagamos eco de ello.
Uh-huh. Y señora Sepúlveda, en el último tiempo estamos escuchando y poniendo el foco también informativo en muchos casos de este tipo, ya no solo de violencia machista, también estamos hablando mucho de acoso, de agresiones sexuales. El caso de los Sanfermines, bueno, pues ha generado también mucha polémica. El último caso que ha llevado a este paro, que es el de Lucía en Argentina, ha generado también muchísimo rechazo. ¿Esto significa que estamos empezando a concienciarnos, que nos alarman más este tipo de casos, que se producen más? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues lo que está pasando es, sobre todo, que nos estamos concienciando, insisto, de un problema de siglo. Primero decir que el acoso, la agresión sexual, todo lo que usted ha comentado antes, todo eso es violencia machista. Todo eso se promueve, se hace y se justifica por la discriminación histórica, por la desigualdad entre sexos, el hombre sobre la mujer. La agresión sexual, sin ir más lejos, es una forma de violencia machista, donde están presentes además todos los elementos, la utilización y la cosificación y el mayor desprecio a las mujeres y a su cuerpo. Lo que está ocurriendo es que estamos tomando un nuevo conocimiento y una nueva noción. De hecho, actualmente incluso las normativas internacionales se están adaptando a estos conceptos y están empezando a considerarse violencia contra las mujeres por fin esta otra manera de violencia, entre las cuales también está unida el matrimonio forzado o la explotación sexual, que no olvidemos que también es una forma de violencia machista, explotar sexualmente a las mujeres y la prostitución.
Y señora Sepúlveda, hablábamos de, por ejemplo, esas agresiones sexuales, muchas veces no son denunciadas por vergüenza, por sentimiento de culpa, y en esto también hemos oído muchas veces a expertos denunciar la responsabilidad social cuando tendemos a culpabilizar y señalar a las mujeres diciendo, bueno, pero ¿a qué hora? Preguntarnos cómo iba vestida, qué había bebido. ¿La sociedad sigue culpando y señalando a la víctima?
Es que la sociedad sigue culpando y señalando a la víctima en general. En la violencia de género y más en las agresiones sexuales, mucho más. Tengan en cuenta que la manera más fácil y más rápida que tienen muchas veces es justificar la agresión ante la parte más vulnerable, lo que se llama el chivo expiatorio. Es decir, además que víctima se le culpa de lo que le ha sucedido. Y efectivamente así sucede en las agresiones sexuales. Pero es que no olvidemos que esto es un estereotipo, es un mito. Y sin ir más lejos, tenemos el mito de la denuncia falsa. La mayoría dice, es que hay muchas denuncias falsas. Es más fácil pensar que algo no ha ocurrido o que es una provocación por parte de la víctima antes que pensar que estas atrocidades, que son una vulneración de los derechos humanos, estén sucediendo.
Y señora Sepúlveda, bueno, el último caso en Andalucía ha sido muy llamativo también precisamente porque la mujer asesinada pidió protección, pero la juez que atendió se denegó a concedérselo porque decía que no apreció riesgo. ¿Qué está fallando para que una mujer que acude a pedir ayuda no reciba esa ayuda?
Pues lo que está fallando es lo que tenemos que continuar avanzando. Tenemos que continuar avanzando en concienciación, en educación y en formación, por supuesto, a todas nosotras, a todos los profesionales. Y en lo que falla es en lo que tenemos que avanzar. Continúa fallando el machismo y el patriarcado que sigue inherente, incluido en todos los ámbitos, no solamente profesionales, sino en todos los ámbitos institucionales y sociales. Lo tenemos en la calle, lo tenemos en los medios de comunicación, lo tenemos en las películas y lo tenemos, por supuesto, en nuestro día a día. Eso es lo que realmente está aún fallando.
Y señora Sepúlveda,
las bases machistas sociales.
Hablando de todo esto, escuchamos también y siempre lo ponemos sobre la mesa esos discursos de, bueno, ya está todo logrado, ya se ha conseguido todo. Incluso cuando miramos a los jóvenes decimos, bueno, ya esta generación ha cumplido. Y sin embargo, los datos nos dicen que los jóvenes reproducen los mismos estereotipos machistas, incluso peores o a lo mejor más sofisticados. ¿Por qué seguimos en este ciclo? Y sobre todo, ¿cómo cambiar este ciclo que se va repitiendo?
Pues mire, es verdad que hemos avanzado mucho, no mucho, muchísimo, pero como he dicho antes, todavía nos queda mucho por hacer. Y entonces no nos podemos relajar. No nos podemos relajar porque por un paso, siempre damos dos pasos adelante, pero se da un paso atrás. Siguen presentes los estereotipos, el mito del amor romántico, que todo esto, por supuesto, incide en los jóvenes junto con la cultura de la imagen. Y por esto quiero recordar que el Gobierno de Andalucía ha propuesto un gran pacto de Estado al Gobierno central, un gran pacto de Estado contra la violencia machista para la lucha contra la violencia, no solamente en la asistencia a las víctimas, sino desde la prevención, que es donde está la auténtica erradicación. Pacto de Estado con acciones propositivas, no una mera declaración de intenciones. Yo creo que hasta que todos y todas, desde las personas de la ciudadanía, las instituciones y quienes formamos parte de algún tipo de responsabilidad, no haya una conciencia global de este problema y se ataje, por supuesto, sin cortar en presupuesto. Y en esto quiero recordar que desde el Gobierno de Andalucía no solamente no se ha cortado ningún tipo de presupuesto en la lucha contra la violencia, sino que han aumentado. No ha ocurrido así en el Gobierno central. No se pueden recortar presupuestos en la prevención, no se pueden recortar ningún tipo de presupuesto en la lucha contra la violencia machista, porque es la educación en igualdad y la educación de todas las generaciones futuras.
Señora Sepúlveda, para finalizar y volviendo al caso de el último caso de asesinato machista en Andalucía, decíamos esa mujer que había pedido protección, claro, yo quiero que le lancemos un mensaje.
Disculpe, se ha ido la cobertura. No, respecto al último caso.
Al último caso de mujer que ha sido asesinada, quería preguntarle porque, claro, decíamos, pidió ayuda y no la recibió. Claro, habrá mujeres que nos están escuchando que a lo mejor están pasando por esa situación. Ante esas mujeres, ¿qué mensaje les podemos decir y les podemos dar, bueno, también para rebatir todo esto, claro?
Que sigan pidiendo ayuda. Que sigan pidiendo ayuda ante el más mínimo síntoma, ante la más mínima muestra de agresión. ¿Alguna vez se ocurre que se pide ayuda o que no nos damos cuenta, cualquier persona, incluido los propios profesionales, claro que sí, que lo que parece una mínima gesto de alarma, estamos ante un posible gran riesgo? Entonces yo creo que esa conciencia de riesgo tenemos que tenerla todas y todos, no solamente las mujeres, sino también, por supuesto, los profesionales, y que ante la petición de ayuda, darla. Y sobre todo quiero recordar algo. El único culpable es el agresor. por supuesto, la sociedad también somos todos y todas, a su vez, responsables por esta misma educación machista y patriarcal que se continúa transmitiendo. Pero quiero hacer un llamamiento que el único culpable es el agresor. Tolerancia cero y, ante todo, no justificar para nada ningún tipo de agresión, ni siquiera con los mitos de lo falso, ni siquiera con el mito de culpabilizar a la propia víctima.
Uh-huh. Y hablando de avances que nos decía hace un momento y de cómo hemos ido superando y todavía los mitos que hay pendientes, ¿se ha superado ya ese mito de que la violencia machista, la violencia que se da dentro de la familia, son cosas personales donde no hay que meterse? ¿Eso ya lo hemos superado?
Desgraciadamente no lo hemos superado. Hay más conciencia, hay mucho más conocimiento y cada vez recibimos más denuncias, incluso el teléfono 900, cada vez recibimos más denuncias por parte del vecindario, por parte de otros profesionales o por parte de familiares. También estamos recibiendo llamadas y denuncias sobre este tema. Sin embargo, aún desgraciadamente se sigue considerando que es un problema privado o que es un conflicto de pareja. En este sentido, todavía nos queda por hacer, nos queda por avanzar, pero no quiero desanimar, todo lo contrario. Animar a seguir avanzando, animar a seguir pidiendo ayuda, a seguir denunciando y que no vuelvan a ocurrir casos tan desgraciados como este último de Olivares.
Pues María Ángeles Sepúlveda, directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Como les contábamos antes de los titulares, por primera vez y ante el atroz crimen de un adolescente en Mar del Plata, en Argentina, el colectivo Ni Una Menos, junto a agrupaciones feministas y de derechos humanos, llaman a un paro de mujeres para el miércoles 19, para hoy. Basta de violencia machista, vivas nos queremos, será el lema principal. Queremos seguir hablando de estas cuestiones y lo hacemos ahora con Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista. Señora Díaz, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Buenos días.
Bueno, hablábamos de las violencias machistas y de estos últimos casos y yo quería plantearle una cuestión y no sé si estos casos se siguen planteando de cara a la sociedad o colectivamente los vemos como casos particulares, con personas aisladas, enfermas, que son los protagonistas de todo esto. ¿Es así? ¿Son casos aislados o tenemos también que replantearnos la sociedad cómo vemos a los verdugos?
Bueno, la desigualdad entre los hombres y las mujeres atraviesa toda nuestra sociedad y hay violencia de género en todos los ámbitos. Precisamente se caracteriza esta desigualdad por el hecho de que se normaliza esta desigualdad y vemos a este tipo de delincuentes como personas enfermas, como personas puntuales, como si no fuera un problema estructural. La realidad es que es algo estructural y que actualmente tenemos niños, adolescentes, jóvenes que están interiorizando roles machistas con prácticas incluso en ocasiones de extrema crueldad que se están difundiendo a través de Internet. Es decir, no es algo excepcional, no es un problema de unos cuantos hombres enfermos, sino es un problema de una sociedad enferma.
Uh-huh. Decíamos antes que hay muchas violencias machistas. Normalmente cuando pensamos en esto pensamos en la violencia física dentro de la pareja, pero cuando hablamos de violencias machistas, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos referimos a las violencias que sufrimos las mujeres desde que nacimos hasta que morimos, con ocasión de una cultura machista que hace que el hombre tenga una posición de supremacía y la mujer, por ejemplo, esté expuesta a sufrir acoso sexual y laboral en el ámbito del trabajo, expuesta a sufrir acoso por motivos de género, es decir, relacionado con el hecho de ser mujer en la escuela, el tema de la prostitución, las agresiones sexuales por desconocido, las agresiones que estamos viendo, ¿no? El que los hombres, muchos hombres están asociando salir de fiesta con tener un final de sexo, sí o sí, quiere a la mujer o no quiere a la mujer, ¿no? Esto es violencia de género.
Y señora Díaz, decíamos, usted es abogada experta en violencia machista. Ha habido, bueno, dos casos en los últimos días, el de la mujer en Olivares asesinada después de haber pedido protección y que esta protección fuera denegada porque las autoridades no fueron capaces de apreciar riesgo. Y también decíamos que este martes era detenido un hombre por secuestrar, abusar y agredir a su pareja, un agresor que acababa de salir de prisión y la mujer no tenía protección. ¿Qué está fallando para que las mujeres se queden solas ante ese peligro?
Está fallando clarísimamente el sistema, y no me refiero solamente a la Administración de Justicia, sino a todo el sistema que en teoría hemos creado para proteger a las víctimas, pero que en la práctica tiene una gran inercia machista y tiene muchísima precariedad. Se han creado servicios especializados que a veces tienen de especializado el nombre. Las personas que están ahí no están especializadas. Hay servicios públicos que dan una atención a la mujer, detectan una situación de peligro, pero su detección no la envían a la Administración de Justicia. Y la mujer va muchas veces a pedir protección sin ninguna prueba documental porque instituciones públicas no se la han dado previamente. Me parece que es algo muy grave, es muy importante que la mujer desvele su situación, pero también es muy importante que la Administración haga autocrítica y que se disponga a cambiar el modelo de intervención que tenemos.
Y señora Díaz, tanto en los casos de violencia física como de violencia sexual o de las otras violencias, ¿seguimos cuestionando a la víctima?
Sí, el mito de la mujer mentirosa, que es uno de los pilares básicos del machismo, se desarrolla y se utiliza constantemente. De hecho, en las redes sociales se difunde cuando una mujer denuncia que es mentira, es imposible que haya cometido ese delito. Es decir, la sociedad, en lugar de hacerle un reproche social a este tipo de delincuentes o mantener la duda y decir, habrá que ver, ¿no?, el resultado de la investigación, la sociedad lo que está haciendo es decir, es culpa de ella, ella lo habrá provocado, o seguro que es que ella quería, o es que ella está exagerando. Esto es un mito machista que viene históricamente, de hecho en eso se basaba que las mujeres no tuviéramos capacidad para declarar en juicio, no se nos reconociera esa capacidad legalmente, ni para hacer contratos, porque se partía de que no teníamos moral suficiente para decir la verdad, ni capacidad suficiente para entender los hechos. Eso, a día de hoy, se sigue aplicando.
Y luego, señora Díaz, hay un elemento que es resbaladizo, que es el del consentimiento, porque se dice, bueno, ella dijo que sí, pero bueno, claro, sin tener en cuenta otras muchas variables, ¿cómo también tenemos que ir deconstruyendo esta imagen del consentimiento? Que después del consentimiento vale todo, parece.
Claro, es que parece que se nos olvida que el consentimiento va unido a algo que se llama libertad. La mayoría de las mujeres que sobreviven a una agresión sexual en algún momento dejan de resistirse o incluso no se resisten desde el principio, porque es una forma de adaptarse, pero eso no quiere decir que hayan dado un consentimiento válido, que hayan dicho sí libremente. Sin embargo, tendemos a pensar que es que el hombre no es culpable y es la mujer la que ha provocado y la que luego denuncia para aprovecharse. Yo, mi pregunta es, ¿sirve de algo? ¿Qué ventaja, qué utilidad tiene una mujer denunciando una agresión sexual?
Bueno, de hecho hemos escuchado testimonios de mujeres diciendo que si volvieran a pasar por la misma situación no denunciaban porque se sentían doblemente agredidas, primero por su agresor y luego por el sistema, al tener que pasar por todo ese calvario.
Sí. La idea que existe de que las mujeres denuncian para obtener ventajas es una idea absolutamente errónea. La denuncia supone un grandísimo esfuerzo para la mujer. También es verdad que si es una denuncia que se hace con los apoyos especializados suficientes, con una institución pública que se comprometa y de acompañamiento y profesionales especializados, el camino que va a recorrer la víctima va a ser duro y difícil, pero va a terminar siendo satisfactorio. Pero a la mujer no le regalan absolutamente nada en la Administración de Justicia. Al contrario, siguen teniendo más dificultad para ejercer los derechos que los hombres.
Bueno, Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista, hoy queríamos también recoger en este especial que estamos dedicando este día de paro, a analizar esta cuestión y queríamos recoger su voz. Amparo Díaz, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por vuestra labor.
Y recogemos otra voz, tenemos al otro lado del teléfono a Antonia Ábalos, que es integrante del colectivo de Mujeres Supervivientes. Señora Ábalos, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muy buenos días, Rocío.
Para empezar, una evaluación, una valoración de este paro que se ha convocado, sobre todo en América Latina, pero que se va a acompañar de manifestaciones en muchas partes del mundo. ¿Por qué es necesario un paro de estas características?
Yo creo que este paro es fundamental. Es imprescindible que lo realicemos los colectivos de mujeres, que mandemos el mensaje de que las mujeres somos sujetos, somos ciudadanas, No somos objetos sexuales al servicio de los hombres. Las mujeres no tenemos por qué vivir ese tipo de terrorismo brutal, esa violencia sin límites en nuestros cuerpos, que no es posible que no haya ninguna voz del Estado, de autoridades, que se levante, que haga una manifestación de repudio frente a esta guerra de exterminio en contra de las mujeres y las niñas. Uh-huh. Era fundamental que las mujeres lo hiciéramos.
Señora Ábalos, se aprobó una ley que fue una de las más avanzadas del mundo, la ley contra la violencia machista. Parecía que eso iba a resolver gran parte de los problemas, pero estamos viendo que las agresiones siguen. ¿Qué tiene que cambiar, además de la ley? Sí, también la ley hay que cambiarla, pero también, aparte de eso, ¿de qué se tiene que acompañar la norma?
Yo creo que es fundamental el cambio de imaginarios, el cambio de una política real, una voluntad política, un discurso, una postura de nuestros gobernantes, donde realmente ellos crean en esa ley, donde ellos realmente estén convencidos de la igualdad, de que las mujeres tenemos las mismas capacidades para gobernar, para estudiar, para tomar decisiones, para vivir una vida en libertad, sin miedo. Si ellos nos perciben de esa manera, claro que hay una transformación en los imaginarios, en esos hombres que luego se sienten autorizados, legitimados a golpearnos, a maltratarnos. En Argentina, justamente unos días antes, había habido una reunión nacional de mujeres en Rosario y la respuesta del Estado fue la represión, los golpes, el gas lacrimógeno. O sea, ¿cuál es el mensaje que ese Estado, que ese gobierno, que esa autoridad da a los hombres? Pues que a las mujeres se les puede golpear, se les puede maltratar, se les puede violar, se les puede asesinar. O sea, si esos hombres que están en el poder son cómplices con ese machismo interiorizado que tienen ambos, pues es una sociedad sin control y que vive cada día una o dos mujeres asesinadas o violadas de una manera brutal.
Uh-huh. Bueno, pues Antonia Ábalos, integrante del colectivo Mujeres Supervivientes, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, Rocío. Muy amable.